Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 6 de abril. En el santoral de hoy encontramos a San Pablo Lebao Tin, sacerdote vietnamita de principios del siglo XIX. Fue condenado a muerte por el emperador Tu Duc y canonizado por Juan Pablo II en 1988. Cuando vayas a rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Según narra el evangelista Mateo, así nos explica Jesús cómo debemos orar poco antes de regalarnos la oración del Padre Nuestro. Porque orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, diría Teresa de Jesús. Por tanto, la oración es un encuentro, un tiempo para estar a solas con Dios, tiempo para escucharle y también para presentarle todo lo que soy. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a intensificar esos momentos de oración, de recogimiento, para propiciar una verdadera conversión, una oportunidad de sanación y de encuentro con quien sabemos nos ama. Hoy con nuestra compañera Cristina Celdrán, en colaboración con un sacerdote y una monja de vida contemplativa, nos adentramos en el sentido de la oración. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estas palabras que escucharemos en pocos días ya, en la Vigilia Pascual, son del libro de Ezequiel. Carmen García nos dará más detalles hoy sobre este profeta en ese recorrido que hacemos con ella cada domingo por los libros del Antiguo Testamento. Pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo ya quinto de Cuaresma. Lo hacemos de la mano de Enrique Belda García, diácono de la diócesis de Cartagena.
No olvides nunca que Dios te ama, que Dios nos ama, que Dios ha estado grande con nosotros. Fijaos que la adúltera se encuentra con Jesucristo por su pecado. Por nuestros pecados, nosotros experimentamos la misericordia de Dios. Y esta es la conversión a la que la Cuaresma nos ha ido invitando durante todos estos días. A reconocer que somos pecadores, a reconocer nuestras miserias, que sin Dios no podemos nada. Y reconociendo eso, acoger el abrazo misericordioso de Dios. El único que podría haber condenado a la pecadora era Jesucristo, pues es el único libre de pecado. Y sin embargo, no la condena. Le muestra la misericordia y le da la gracia, después de perdonar sus pecados, para poder recibir el mandato de en adelante no peques más. Esta es la Cuaresma. Este es el sacramento de la reconciliación, la conversión. Reconocer nuestros pecados, dejarnos abrazar por la misericordia de Dios y acoger su gracia sabiendo que sin Él nada podemos. Pudiendo decir así que Dios ha estado grande con nosotros.
Ya desde el inicio de la Cuaresma, con la lectura del Evangelio del miércoles de ceniza, se nos hace un recordatorio de tres prácticas a realizar, sobre todo en este tiempo de camino y preparación a la Pascua: la oración, la limosna y el ayuno. Quizás, como nos explica el sacerdote José Sánchez, la primera práctica fundamental de la Cuaresma es la oración. Pero, ¿qué es la oración cristiana?
A mí me gusta siempre partir de la definición que da Santa Teresa de Jesús. Ella dice que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Entonces creo que es muy interesante que en Cuaresma se nos recuerde que la oración es ese trato íntimo, amigable con el Señor, en ese diálogo profundo en el que uno abre su corazón al Señor y te encuentras con alguien que no te juzga, que no se avergüenza de ti, con el cual puedes tratar todas aquellas cosas de tu vida a la luz de la sabiduría de la palabra de Dios y a la luz del propio encuentro con la persona de Jesucristo.
Orar, entrar en la intimidad con Él, con el Señor. La oración debe de estar incluida en el día a día del cristiano, pero se intensifica en este tiempo de Cuaresma. Profundizamos hoy en esta práctica cuaresmal destacando su importancia, tal y como nos explica la abadesa de las Hermanas Pobres de Santa Clara del convento de Santa Verónica en Algezares, Sor Leonor Sánchez.
Pues es muy importante dedicar un rato especial de oración en Cuaresma, porque para poder encontrarnos con el resucitado necesitamos primero reconciliarnos con nosotros mismos, para poder sentirnos amados desde ahí, ¿no? Desde lo que somos, desde nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad. Entonces eso solamente lo podemos ver en la oración, cuando hacemos silencio, cuando nos acallamos todo lo que viene de fuera. Y este tiempo es un tiempo precioso que la Iglesia nos regala para poder después realmente encontrarnos con el resucitado.
La oración es la forma de vida de esta religiosa contemplativa que nos da pautas para rezar.
Bueno, pues podemos orar de muchísimas maneras. Yo creo que la mejor manera es con la palabra, con el Evangelio, que la Iglesia nos regala cada día. Entonces yo creo que sería muy bueno en Cuaresma coger la palabra y leer el Evangelio y dejar que sea el Evangelio el que resuene en nuestros corazones. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me pide Dios? ¿A qué me debo de comprometer? No sé, creo que la palabra al final es la mejor manera de orar, porque orar es relacionarse con Dios, y relacionarse con Dios es relacionarse con su palabra.
Una práctica de oración propia de la Cuaresma, o que se intensifica en la Cuaresma, es el Vía Crucis, es recordar las estaciones que son tradicionales en lo que significa el camino de Jesús hacia la cruz, y cómo desde ahí hay Vía Crucis preciosos, bíblicos, con las estaciones tradicionales, con reflexiones del Papa, que nos ayudan también a identificarnos con ese camino de Jesús para aprender algo que creo que es fundamental en esta práctica concreta, que es que nos mueva a nosotros el mismo amor que le ha movido a Jesús a dar la vida por los hermanos.
Sin duda, la oración nos ayuda a reencontrarnos con Dios, con nuestra esencia y con los demás.
Pero la oración personal y ese trato íntimo con el Señor nos ayuda también a reencontrarnos con el designio de Dios sobre nuestra vida, con su gracia, con su ayuda, con su misericordia, y luego eso que nos lleve esa oración a la vida.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Dios hará fuerte. Ese es el significado del nombre de Ezequiel, uno de los llamados profetas mayores, cuyo texto se ubica en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Fue posiblemente un sacerdote que vivió en el siglo VI antes de Cristo, aunque, como señala José Miguel Cabas, sacerdote y profesor de Sagrada Escritura, Ezequiel no pudo ejercer su ministerio en la tierra de Israel, porque en el año 597 fue deportado a Babilonia.
Y sería allí en la deportación cuando recibió la llamada del Señor. Y allí, entre los deportados, entre los desterrados, ejerció su ministerio.
Tras la muerte de Josías, rey de Judá, había ascendido al trono otro monarca, Joaquín, que tuvo que someterse a Babilonia y pagarle tributo. Cuando Joaquín se negó a continuar, Babilonia ejecutó la primera deportación de los habitantes de Jerusalén, en la que se encontró el propio Ezequiel, y a esta le siguieron otras deportaciones, además del asedio de la ciudad.
Y son en estos años convulsos cuando Ezequiel, en el destierro, busca reflejar con su mensaje una esperanza, la esperanza de la restauración, aun en medio de una catástrofe tan grande.
En ese momento de desolación, consecuencia de que el pueblo hubiera vivido de espaldas a Dios, Ezequiel recibió la misión de que la palabra del Señor, que él recibía, fuera escuchada, porque Dios no se había olvidado de su pueblo.
Busca enseñar que es cierto que su comportamiento les ha llevado a la situación en la que se encuentran, pero que no por eso Dios lo ha abandonado, sino que busca salir a su encuentro y llevar a cabo una restauración.
Ezequiel realizó acciones de tipo simbólico para transmitir este mensaje y tuvo además una serie de visiones que el libro describe utilizando un lenguaje apocalíptico, es decir, imágenes que no deben interpretarse de forma literal, sino atendiendo a su sentido.
Suelen ser muy misteriosas, desconcertantes y son utilizadas para transmitir verdades realmente profundas.
Es el caso de la visión en la que Ezequiel habla de unos huesos secos.
El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Entonces me dijo:
di al espíritu, esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan.
Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo:
hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
Los huesos secos representarían al pueblo de Israel, que está en el exilio, y la visión muestra que el Señor quiere infundir espíritu en ellos, es decir, que quiere restaurar, quiere dar vida a aquello que está muerto.
El profeta también denunció de parte del Señor que las autoridades y los líderes religiosos de Israel no estaban guiando al pueblo como convenía.
Esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? No habéis robustecido a las débiles, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor se dispersó mi rebaño, y anda errante. Por eso, escuchad, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Suscitaré un único pastor que las apaciente.
Que esa promesa se cumple en el propio Jesús. Jesús es el buen pastor. El oráculo tiene sentido en sí mismo para la época de Ezequiel, pero se puede releer desde Jesucristo.
Porque aunque el pueblo se hubiera dispersado, aunque sus pastores hubieran fallado, Dios acudiría en su ayuda para purificarlo y restaurarlo, y no solo al pueblo, sino a cada persona.
Esto, dice el Señor, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias y idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu. Haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandamientos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
El pueblo tenía aún ese corazón de piedra. Había fallado continuamente la alianza que Dios había establecido y caía una y otra vez. Pero el Señor, que siempre es fiel, tenía un plan para que su pueblo y toda la humanidad fuera realmente capaz de caminar en la fidelidad que lo salvaría.
Dios está haciendo una promesa, diciendo que esta alianza que se había hecho puede ser realmente cumplida por parte del pueblo y que para ello contarán con la acción del Espíritu y con esa renovación del corazón que tiene su iniciativa y su origen en el propio Dios.
Y es que Dios mismo en persona acudiría a buscar a su rebaño, a apacentarlo, a redimirlo, a transformar los corazones con su Espíritu Santo, para hacerlo todo nuevo.
En esta cuaresma, Dios nos pide que comprobemos si en nuestra vida, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, en las comunidades parroquiales o religiosas, somos capaces de caminar con los demás, de escuchar, de vencer la tentación de encerrarnos en nuestra autorreferencialidad, ocupándonos solamente de nuestras necesidades. Preguntémonos ante el Señor si somos capaces de trabajar juntos como obispos, presbíteros, consagrados y laicos, al servicio del reino de Dios. Si tenemos una actitud de acogida con gestos concretos hacia las personas que se acercan a nosotros y a cuantos están lejos, si hacemos que la gente se sienta parte de la comunidad o si la marginamos. Esta es una segunda llamada, la conversión a la sinodalidad. Con palabras del mensaje de Cuaresma del Papa Francisco finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.